desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes, muy buenas tardes en este lunes 16 de diciembre de 2019. Soy Borgias, les mando a todos ustedes un saludo desde los estudios de Voice of Indonesia, Jakarta, Indonesia. Vamos a comenzar el programa en español hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, feliz Navidad le deseamos a todos ustedes donde quiera que se encuentren. Que pase unas felices vacaciones en compañía de sus seres queridos. Muchas bendiciones y mis mejores deseos para el año 2020 que viene. Y ahora Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. El presidente de la Asamblea Consultiva Popular de Indonesia, o MPRRI, Bambang Susatyo, sugirió establecer una asociación mundial de la Asamblea Consultiva Musulmana, especialmente para los países miembros de la Organización de Cooperación Islámica, OIC. Bambang Susatyo señaló en una declaración recibida en Jakarta el martes que se espera que la Asamblea Consultiva Popular de Indonesia y el Consejo Shura de Arabia Saudita sean los pioneros. Susatyo, junto con varios presidentes, vicepresidentes del Parlamento, Hidayat Nur Wahid, Ahmad Muzani, Jazilul Fawaid, Arsul Sani y Fadel Muhammad, habían realizado una visita oficial a Arabia Saudita. En compañía del embajador de Indonesia en Arabia Saudita, Agus Maftuh Abi Gibril, los líderes se reunieron con el rey Salman bin Abdulaziz, presidente del Consejo de Shura Muhammad Ibrahim al-Sheikh, así como con el secretario general de la Liga Musulmana Mundial y otras partes interesadas. En respuesta a la sugerencia, Ibrahim al-Sheikh la recibió como parte de la diplomacia parlamentaria para reforzar las relaciones de asociación entre Indonesia y Arabia Saudita. La Organización Musulmana Indonesia de Nahdlatul Ulama transmitió saludos de Navidad y Año Nuevo a los cristianos de todo el mundo, particularmente a los residentes en Indonesia. El secretario general de la Junta Ejecutiva de Nahdlatul Ulama, Helmi Faisal Zaini, reiteró en Jakarta el martes que el mensaje de defender la unidad nacional como una gran nación civilizada, ya que los indonesios siempre deben priorizar ukhuwah insaniyah o la hermandad humana. Mucho tiempo antes de que existiera la República de Indonesia, había mantenido valores nobles dentro de sus diversas razas, religiones y clases sociales, ya que aquellos en Indonesia desde la época anterior podían vivir en armonía y paz, y también ser amigables con el uno al otro, afirmó. Zaini también invitó a las personas a presentar el principio de respeto mutuo y unirse para lograr una sociedad segura, pacífica, próspera y justa en Indonesia. Se construirán oficinas públicas y casas para funcionarios en la nueva capital de Indonesia en los distritos de Penajam Pasar Utara y Kutai Kartanegara, provincia de Kalimantan Oriental, a principios del año 2021. Dijo un ministro, la construcción se comenzará una vez que planifiquemos las ubicaciones exactas. Dijo el ministro de Obras Públicas y Viviendas Públicas, Basuki Hadimulyono, en Yakarta el lunes, que lanzaría una competencia para el diseño de la oficina pública para el segundo semestre del próximo año. La nueva ciudad capital comprenderá 40.000 hectáreas del grupo principal y 256.000 hectáreas de una zona de amortiguamiento, explicó Hadimulyono después de anunciar el ganador de una nueva competencia de diseño de la ciudad capital en Yakarta. El concurso, que estaba abierto solo para arquitectos y urbanistas, se había lanzado a principios de octubre de este año. Durante 3 meses, un jurado compuesto por funcionarios de alto rango y expertos seleccionó docenas de presentaciones. Después de días de deliberaciones, un diseño que lleva el nombre de Nagara Rimbanusa recibió el primer premio por valor de 2.000 millones de rupias. El Centro de Policía Metropolitana de Yakarta del Norte nombró a 3 ciudadanos chinos como sospechosos en el caso de la plataforma de préstamos ilegales. El jefe del comisionado principal del Complejo de Policía Metropolitana del Norte de Yakarta, Budi Herdi, declaró el lunes que la policía ha nombrado a 5 sospechosos que comprenden 3 ciudadanos chinos y 2 ciudadanos indonesios. 3 de los 5 sospechosos identificados por sus iniciales como SR, LI, DS y AR están bajo custodia policial. Al dirigir la plataforma de préstamos ilegales, Li, un ciudadano chino, actuó como gerente de la empresa, mientras que los ciudadanos indonesios DS y AR funcionaron como cobrador y supervisor de la deuda, respectivamente. Según los informes, los ciudadanos chinos operaron plataformas de préstamos ilegales llamadas PTBR y PTVJA, ubicadas en el complejo de Pruitt Shop Cam House número 7779J Pruitt Indah Raya en Penjaringan, en el norte de Yakarta. Las 2 compañías son ilegales ya que no están registradas en la Autoridad de Servicios Financieros que supervisa las actividades financieras en el país. El Observatorio de Astronomía Islámica, Observatorio Ilmu Falak de la Universidad de Muhammadiyah Sumatera Septentrional, proporcionará unos 3.000 anteojos especiales para observar el eclipse solar anular el 26 de diciembre. También se planea romper un récord nacional del observador más grande de tal fenómeno. Dr. Arvin Juli Rahmadi Butar-Butar, jefe del Observatorio de Astronomía Islámica, comentó en Medan el martes que las gafas se hicieron especialmente con un filtro importado de los Estados Unidos. Además de los anteojos, la OIFF también ha proporcionado 5 telescopios y un binocular para los estudiantes y el público para apoyar el proceso de observación. Los equipos del observatorio están preparados para ofrecer orientación durante la observación para educar a las personas sobre el fenómeno astronómico. Más temprano el lunes, un investigador del Instituto Nacional de Aeronáutica y del Espacio, OLAPAN, Rorom Priyaktikanto, había confirmado que no se recomienda ver el eclipse a mediodía del 26 de diciembre a simple vista. El ministro de Industria, Agus Gumiwang Kartasasmita, invita a los empresarios taiwaneses a invertir en el sector automotriz, considerando que Indonesia está destinada a convertirse en un hub o centro para el desarrollo de la producción de vehículos eléctricos en la región de la ASEAN en el año 2030. La declaración fue transmitida por el ministro de Industria cuando asistió a la Luncheon Meeting, la reunión de almuerzo, con los CEOs de las empresas en Taiwán. El ministro de Industria, a través de su declaración recibida en Yakarta el lunes, dijo que el gobierno de Indonesia abrió la puerta a los inversores que querían ingresar a Indonesia para hacer crecer la industria manufacturera, incluido el sector automotriz. Este paso tiene como objetivo fortalecer la estructura de la industria nacional desde los sectores ascendentes hasta descendentes. Además, para aumentar la productividad, se debe aumentar la proporción de propietarios de automóviles en Indonesia. En referencia a los datos de la Asociación de Industrias Automotrices de Indonesia, o Gaikindo, la proporción de propiedad de automóviles en Indonesia es de solo 87 unidades por cada 1.000 personas. Todavía baja en países vecinos como Malasia, que alcanzó 450 unidades por cada 1.000 personas, y Tailandia hasta 220 unidades por cada 1.000 personas. El ministro de Industria considera que la perspectiva de la venta de automóviles en Indonesia sigue siendo muy prometedora. Indonesia y Vietnam acordaron aumentar la cooperación bilateral y fortalecer el papel conjunto en la estabilidad y paz regional y global en una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de ambos países. Según una declaración escrita del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia recibida en Jakarta el lunes, la ministra de Relaciones Exteriores Retno Marsudi se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Pham Binh Minh, en Hanoi, Vietnam, el lunes. Esta reunión es el momento adecuado porque Indonesia y Vietnam conmemoran 65 años de relaciones bilaterales entre los dos países en el año 2020. Ambos países acordaron aumentar la cooperación al tiempo que fortalecen las contribuciones a la estabilidad y la paz en la región y a nivel mundial. La ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, dijo que como socios estratégicos, Indonesia y Vietnam acordaron continuar el aumento del comercio bilateral, la inversión, el progreso en el campo de la conectividad aérea y la finalización de las negociaciones en la zona económica exclusiva. El presidente de la Asamblea Consultiva Popular de Indonesia, Bambang Susatyo, realizó una visita honoraria a Arabia Saudita el lunes. Durante esta visita, Bambang Susatyo mantuvo una reunión con el rey de Arabia Saudita, Salman bin Abdulaziz Al Saud, en el complejo del Reino de Arabia Saudita el lunes. Después de reunirse con el rey de Arabia Saudita, Bambang Susatyo dijo que el gobierno saudita aumentaría la cuota de Hajj para los peregrinos de Indonesia. Bambang Susatyo, en su declaración escrita el martes, dijo Raja Salman que haría todo lo posible para aumentar la cuota de peregrinación de 231.000 a 250.000 para satisfacer las demandas de las aspiraciones de los indonesios a quienes consideraba sus propios hermanos. Anteriormente, el ministro de Religión, Fakhrul Razi, era optimista de que Indonesia podría obtener una cuota de peregrinación adicional del gobierno de Arabia Saudita. En el año 1441 Hijriah o el año 2020, cuota a 231.000. Según Fakhrul, las sauditas entendieron la necesidad de Indonesia de una cuota adicional. Al dar la bienvenida a los turistas que visitan el fin de año, los visitantes del Templo Prambanan son invitados al Festival Gunungan en el Garuda Mandala del Complejo de Templo Prambanan en la región especial de Yogyakarta. El Festival Gunungan, que presenta varios títeres de sombras, se llevará a cabo hasta el 31 de diciembre. No solo Gunungan Wayang, en este festival también se exhibe una variedad de artes tradicionales de la región, presentaciones de artes culturales, exposiciones y talleres que pueden ser seguidos por los turistas. El director de marketing y servicios de Taman Wisata Candi o Parque Turístico del Templo de Borobudur, Prambanan y Ratu Boko, Hetty Herawati, al margen de la inauguración del Festival Gunungan el lunes, dijo que quería traer una nueva atmósfera y experiencia a los turistas para disfrutar de la atmósfera del Templo Prambanan. Según ella, la consagración en Prambanan puede ser un escenario para diversas actividades artísticas y culturales. De modo que el Festival Gunungan, que muestra varios tipos de gunungan y presentado en el contexto del Templo Prambanan, agregará atracción a los turistas que están de visita. El ministro de Deportes y Juventud, Zainuddin Amali, dijo que Indonesia tenía mucho capital para poder celebrar los Juegos Olímpicos del año 2032. Uno de ellos fue el éxito de los Juegos Asiáticos que se celebraron en Yakarta y Palembang, Sumatra Meridional, el año pasado. Según Zainuddin, el beneficio de la celebración de los Juegos Asiáticos en Indonesia es que ahora hay varias arenas apropiadas e instalaciones de apoyo para deportes internacionales. Zainuddin dijo en Yakarta el lunes que había tres cosas que Indonesia haría una oferta al Comité Olímpico Internacional para organizar los Juegos Olímpicos del año 2032 más tarde. Primero, la exitosa celebración de los Juegos Asiáticos. En segundo lugar, hay instalaciones adecuadas. Y finalmente, Indonesia tiene Erick Thohir, quien actualmente es uno de los comités ejecutivos del Comité Olímpico Internacional. Según Zainuddin Amali, la oferta se discutió más tarde cuando visitó la oficina del Comité Olímpico Internacional en Lausanne, Suiza. La visita fue una orden directa del presidente Joko Widodo para discutir el deseo de Indonesia de ser sede de los Juegos Olímpicos 2032. Así son las noticias. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo presenta el comentario que se trata a reflexiones sobre el papel de las mujeres indonesias en el año 2019. Estimados oyentes, Indonesia conmemora el Día de la Madre el 22 de diciembre de 2019. A diferencia del Día de la Madre en otros países, el Día de la Madre en Indonesia se conmemora en base al primer Congreso de Mujeres de Indonesia, celebrado del 22 al 25 de diciembre de 1928. Al menos 600 mujeres de docenas de asociaciones de mujeres originarias de varios orígenes étnicos, religiones, ocupaciones y edades siguieron al Congreso que se celebró cuando Indonesia todavía estaba bajo el colonialismo holandés. El Congreso no discutió cómo las mujeres, especialmente las madres, deben ser respetadas y mimadas en ciertos días. El objetivo principal es aumentar el grado de mujeres para obtener sus derechos en varios aspectos de la vida, tales como en el matrimonio, la educación y la asociación u organización. Más tarde, después de que Indonesia obtuvo su independencia en el año 1945, la fecha de apertura del primer Congreso de Mujeres de Indonesia, el 22 de diciembre de 1928, fue utilizada como referencia por el gobierno de la República Indonesia para establecer la conmemoración del Día de la Madre. Posiblemente porque en ese momento el título de la madre era una expresión general para las mujeres. El presidente Sukarno inauguró el 22 de diciembre como Día de la Madre a través del decreto presidencial número 316 del año 1953. Aunque muchas personas confunden el Día de la Madre en Indonesia con el Día de la Madre en otros países, la esencia nunca ha cambiado. A saber, conmemorar el surgimiento de las mujeres indonesias en la lucha por sus derechos. La historia ha registrado el papel de la mujer en la lucha y el desarrollo de Indonesia. En el año 2019, el papel de las mujeres indonesias será aún más visible. En el desempeño de sus funciones, el presidente Joko Widodo fue asistido por 5 mujeres para ocupar el cargo de ministro, más y un viceministro. El presidente Joko Widodo también involucró a 3 mujeres jóvenes como sus personales especiales. El papel de la mujer en la democracia indonesia se ve claramente con la elección de Puan Maharani Naksatra Kusiala como la primera mujer de Indonesia en presidir la Cámara de Representantes para el periodo 2019-2024. En los próximos 5 años, bajo su liderazgo, se espera que Puan Maharani mejore el desempeño del Parlamento indonesio en producir productos de buena legislación y de acuerdo con objetivos de tiempo predeterminados. Otro papel de las mujeres indonesias es erradicar la corrupción. El proceso de selección para el liderazgo de la Comisión de Erradicación de la Corrupción de Indonesia lo lleva a cabo el comité de selección presidido por una mujer y 2 miembros que también son mujeres. Como resultado, una mujer ocupa el cargo de comisionada de KPK en 5 lugares disponibles. Indonesia debe continuar fortaleciendo el empoderamiento de sus mujeres. Debido a ellos, nacerán recursos humanos superiores para Indonesia avanzada. Empoderar a las mujeres de hoy determinará el futuro de Indonesia. Como escribió el presidente Joko Widodo en su cuenta de Twitter, la cara de Indonesia hoy y en el futuro es la cara formada por madres, mujeres, que tienen amplio acceso y oportunidades a todos los servicios a la nación. Así fue el comentario de La Voz de Indonesia. Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el 25 de diciembre de 1914. Tregua de Navidad de la Primera Guerra Mundial. La tregua de Navidad es un breve alto el fuego no oficial que ocurrió durante la Navidad del año 1914 entre las tropas del Imperio Alemán y el Imperio Británico de la Primera Guerra Mundial. La tregua en el frente occidental en el año 1914 comenzó en la víspera de la Navidad cuando las tropas alemanas comenzaron a decorar sus trincheras y las tropas británicas en las trincheras al otro lado respondieron entonces con los mismos villancicos en inglés. Ambos lados continuaron el intercambio gritando saludos de Navidad los unos a los otros. Pronto ya había llamadas a visitas en la tierra de nadie, donde pequeños regalos fueron intercambiados: whisky, cigarrillos, chocolates, etc. La tregua se propagó hacia otras áreas, algunas quizá apócrifas de partidos de fútbol entre las fuerzas de uno u otro bando. El siguiente acontecimiento histórico es del 25 de diciembre de 1927. Se formó un partido. Vietnam Quoc Dan Dang, o el Partido Nacionalismo Vietnamita Social Democracia, se formó en una reunión en Hanoi el 25 de diciembre de 1927, con Nguyen Thai Hoc como primer líder del partido. Fue el primer Partido Revolucionario Nacional de Vietnam establecido 3 años antes que el Partido Comunista Indochino, que buscaba la independencia del dominio colonial francés en Vietnam a principios del siglo XX. El partido abogó por el socialismo, pero al principio hubo un debate considerable sobre sus otros objetivos fundamentales. Terminamos hoy en la historia con el 25 de diciembre de 1989. La ejecución de Nicolae Ceaușescu, el ex dictador comunista rumano. Nicolae Ceaușescu fue un político comunista rumano, presidente de Rumania de 1974 a 1989 y presidente del Consejo de Estado de Rumania, que gobernó la República Socialista de Rumania desde 1967 hasta su ejecución en el año 1989, y fue secretario general del Partido Comunista Rumano en el periodo 1965-1989. Su gobierno estuvo marcado en la primera década por una apertura hacia Europa Occidental y Estados Unidos, manteniendo una política externa de relativa independencia respecto a la Unión Soviética y los países miembros del Pacto de Varsovia durante la Guerra Fría. Sin embargo, durante la segunda década del gobierno de Ceaușescu, el régimen se volvió cada vez más brutal y represivo. Instauró un riguroso culto a su personalidad, un exacerbado nacionalismo y un total deterioro de las relaciones internacionales con el bloque occidental, China e Israel, a semejanza de la Unión Soviética. El 25 de diciembre de 1989, Ceaușescu y su mujer fueron condenados a muerte por un tribunal militar en un juicio sumarísimo. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Saat bersamamu begitu lalapnya, aku pun terbuai. Sebenarnya aku telah berharap ku kan memiliki dirimu selamanya. Takkan berakhir, namun takdir menuliskan kita harus berakhir. Segenap hatiku luluh lantak mengiringi dukaku yang kehilangan dirimu. Oh, ku tak mampu untuk meredam kepedihan hatiku untuk merelakan kepergianmu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo presenta el programa de Mi Indonesia que se trata antes de la Navidad y del Año Nuevo. El Ministerio de Agricultura garantiza 19.197 toneladas de excedentes de caldo de carne. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, la Dirección General de Ganadería y Sanidad Animal del Ministerio de Agricultura de la República Indonesia garantiza que antes de la Navidad de 2019 y del Año Nuevo 2020, el excedente de carne será de 19.197,76 toneladas. Citando el informe de la Agencia de Noticias Antara, el director de Salud Pública Veterinaria, Syamsul Ma'arif, en su declaración en Yakarta, dijo específicamente para este diciembre de 2019, el Ministerio de Agricultura señaló que todavía había existencias de 75.735,76 toneladas. Las existencias consisten en existencias de carne de res local, existencias de piensos en un criadero de ganado o una empresa ganadera a gran escala, existencias de carne y vísceras en el almacén del importador, existencias de carne de búfalo en bullock y existencias adicionales de carne de res de las importaciones de la empresa estatal de ganadería PT Berdikari. Con necesidades de carne de 56.538 toneladas en diciembre de 2019, todavía había un excedente de 19.197,76 toneladas. Según el cálculo de las necesidades y la disponibilidad de carne de res, en el año 2019 la demanda nacional de carne de res se estima en alrededor de 686.271 toneladas, con un peso de consumo de 2,56 kilogramos per cápita por año. También existe la disponibilidad de carne de res basada en la producción nacional de 404.590 toneladas producidas a partir de 2 millones de cabezas de ganado que sacrifican. Con base en estos datos, se necesitaban 281.681 toneladas adicionales a través de las importaciones, es decir, la importación de ganado equivalente a 99.980 toneladas. Las importaciones de carne de res, 92.000 toneladas, y la carne de búfalo, 100.000 toneladas. De estas importaciones hubo existencias de amortiguamiento de 10.299 toneladas. Shamsul Maarif reconoció que la disponibilidad de carne de res todavía necesitaba apoyo de importación. Sin embargo, él cree que con el actual programa de desarrollo del ganado implementado por el gobierno, la autosuficiencia de carne se puede lograr en el año 2026. Cumpliendo con la demanda nacional de carne de res, el gobierno se compromete a continuar acelerando el aumento de la población y la productividad del ganado con el SI Comandan, Sapi Kerbau Comunitas Andalan Negeri, o Vaca Búfalo son productos principales del país, que se lanzará pronto. El gobierno también sigue reformando el sistema de comercio de ganado vacuno y de carne, mediante el fortalecimiento de la institucionalidad de los ganaderos locales en la comercialización, a través de cooperativas de razas, utilizando barcos de ganado y construyendo un terreno de espera para la distribución uniforme del ganado y la carne. Esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Yang harus aku lakukan untuk membuat kau mencintaiku. Segala upaya telah kulakukan untukmu. Apa yang harus aku untuk membuat kau menyayangiku. Inilah aku yang memilih kau untukku. Karena aku mencintaimu dan hatiku
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta, 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, llegamos al segmento La Belleza de Indonesia. En el segmento de La Belleza de Indonesia de hoy presentaremos una comida típica de Banten. Manténganse en sintonía con nosotros en Radio Service Voice of Indonesia en www.wenyos.id o en frecuencia onda corta 3325 kHz. O RRI Play en su Android. Banten es una provincia en Indonesia que se desarrolla rápidamente. La provincia que era parte de la provincia de Java Occidental también experimenta desarrollo en varios campos como el turismo. Una gran cantidad de destinos turísticos muy populares en Banten están llenos de turistas. Por ejemplo, la playa de Tanjung Lesung, la aldea de Badui y muchas otras. No solo el destino del turismo natural, sino también la gastronomía de Banten también lo está probando. Uno de los culinarios típicos de Banten es Anggun Lada. Anggun Lada es una comida típica de Banten, que en realidad es de la tribu Sundanese. Anggun significa vegetal, mientras que Lada significa picante. Entonces, Anggun Lada es un vegetal que tiene un sabor picante. El material principal de este alimento es los callos de vaca que se mezcla con vegetales. El ingrediente principal es una hoja típica llamada hoja balang. Esta hoja tiene un aroma muy fuerte. Otros ingredientes son las cebollas rojas, candlenut, ajo y galanga. La gente de Banten usualmente sirven Anggun Lada como plato obligatorio en una gran celebración como Idul Fitri y etc. Además, la comida se sirve generalmente durante una reunión familiar. Por lo tanto, es suficiente demostrar que Anggun Lada es uno de los alimentos típicos de Banten que tiene un papel importante. Incluso Anggun Lada ha sido determinado como patrimonio cultural intangible por el Ministerio de Educación y Cultura de Indonesia. La determinación fue firmada el 14 de septiembre de 2016. Vale la pena probar Anggun Lada, el patrimonio cultural inmaterial de Banten. Si tiene un plan para visitar Banten, programe su tiempo para probar Anggun Lada. Usted puede encontrar Anggun Lada en la Plaza Sukarel Pandeglang, en la calle de Curug Sawer, Pandeglang, Banten. Oyentes, este fue el segmento de La Belleza de Indonesia de hoy. Gracias por su atención.
Masa demi masa, tak mudah. kau masih di sisi hingga saat kau dengannya. Kadang ku menangis. Tetaplah diriku di sini, masih seperti yang
bawalah kembali jiwa yang luka.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Este programa es una colaboración entre La Voz de Indonesia y el Ministerio de la Educación y la Cultura de la República Indonesia. Nuestro tema de hoy es Mohon Perhatian, o se traduce en español, Atención por favor. Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles la conversación del tema Mohon Perhatian, o se traduce en español, Atención, por favor. Tony se encuentra en el hotel dentro del complejo del Candi Borobudur. El guía turístico solicita la atención del grupo de turistas para escuchar un anuncio importante.
Mohon perhatian sebentar, ada pengumuman penting.
Baik.
Besok kumpul di lobi 3:30 AM. Jangan terlambat ya.
Baik, terima kasih.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, ahora les presentaremos los vocabularios y frases relacionados con el tema de hoy. Mohon perhatian, o se traduce en español, atención, por favor. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. Pengumuman. Pengumuman. En español, el anuncio. Mohon perhatian. Mohon perhatian. En español, atención, por favor. Mohon perhatian sebentar. Mohon perhatian sebentar. En español, atención, por favor, pon un momento. Halo semuanya. Halo semuanya. En español, hola a todos. Ada pengumuman penting. Ada pengumuman penting. Se dice en español, tengo un anuncio importante. Besok kumpul di lobi 3:30 PM. Besok kumpul di lobi 3:30 PM. En español, mañana reúnanse a las 3:30 AM. Jangan terlambat ya. Jangan terlambat ya. En español, no llegue tarde. Estimados oyentes, en el diálogo que escuchan, el guía turístico pide la atención del grupo al decir Mohon perhatian sebentar. Mohon perhatian sebentar, o en español, atención por favor por un momento. A veces pueden empezar al decir pengumuman. Pengumuman, o en español, anuncio. O mohon perhatian. O mohon perhatian, en español, atención por favor. Es porque hay algo importante que hay que escuchar. Y para que la gente preste atención, la guía dice, ada pengumuman penting. Ada pengumuman penting. O en español, tengo un anuncio importante. O también puede decir, tolong dengarkan baik-baik. Tolong dengarkan baik-baik. O en español, escuche atentamente, por favor. Los siguientes son los ejemplos. Tolong perhatikan baik-baik. Tolong perhatikan baik-baik. En español, por favor, ponga atención. Tolong dengarkan baik-baik. Tolong dengarkan baik-baik. En español, por favor, escuche atentamente. Tolong lihat baik-baik. Tolong lihat baik-baik. En español, por favor, míralo cuidadosamente. El uso de palabra baik-baik en el contexto solo se usa en la conversación del idioma indonesio. Estimados oyentes, antes de terminar nuestro programa de Vamos a hablar idioma indonesio de hoy, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Mohon perhatian sebentar, ada pengumuman penting.
Baik.
Besok kumpul di lobi 3:30 pagi. Jangan terlambat ya.
Baik, terima kasih.
Estimados oyentes, este fue el programa de Vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Esperamos que con la edición de nuestro programa Vamos a hablar idioma indonesio, ustedes aprenderán mejor el idioma indonesio. Hasta mañana con otro tema interesante. Gracias y sampai jumpa.
I heard some melody sung so tenderly by the angels from the sky. Christ been born to the world, bringing love and joy to all mankind. Come and let us sing for the Christ.
Everybody sing now.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias, ustedes han escuchado el programa en idioma español de Voice of Indonesia. Sigan nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voiceofindonesia.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter @voiceofindonesia, Instagram voice-of-indonesia. No se olviden hacer clic y poner su comentario en nuestras redes sociales y correo electrónico a voy@voynews.id.